Y reflexionar significa hablar con filósofos, ellos tienen la palabra en este sentido, con pensadores como Jordi Pigem, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Jordi.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Ahora mismo hablamos contigo. Vamos a marcar los datos de nuestro programa.
Vida verde. ¿De qué hablamos cuando hablamos de emergencia climática?
Claro, esto es lo que queríamos. ¿De qué hablamos, Jordi Pigem, cuando hablamos de emergencia climática?
Uy, pues hablamos sobre todo de una crisis cultural y de una crisis de la imagen de lo que somos, de qué es el ser humano en la Tierra. Es decir, llevamos muchos siglos creyendo que nuestro propósito es crecer en cosas materiales, producir y consumir. Y lo que vemos es que vamos llegando a un mundo cada vez más caótico en lo personal, en lo social y en lo ecológico. Entonces, una de las cosas que ocurre en esta situación es que hay lo que yo prefiero llamar caos climático, en el sentido de que hemos salido de los patrones que teníamos, patrones de estabilidad, sobre todo desde hace unos siglos y en general desde hace 10.000 años. Pero no es solo el clima, son muchas cosas. Desde la revolución industrial hemos producido 300.000 nuevas sustancias químicas, la mayoría de las cuales son tóxicas y no tienen encaje en la biosfera. Y eso, pues los informes más actuales, por ejemplo, el informe del Stockholm Resilience Center, que es un informe que se publica desde hace más de 15 años sobre lo que llaman los límites planetarios, pues ahora mismo, en su último informe de 2023, tienen en cuenta la crisis climática, pero el problema que ponen como más grave es lo que llaman las nuevas entidades, que son los microplásticos y todas las formas de contaminación que están cada vez más por todas partes, como sabemos.
La verdad es que nos da a reflexionar y por eso yo entiendo que tú en tu evolución como pensador, como filósofo, como escritor, has decidido volver otra vez a reflexionar sobre la situación. Conciencia o colapso es tu último libro que has editado en Fragmento Editorial, en un momento en el que hay también que poner conceptos a las palabras. Conciencia y no consciencia. ¿Por qué quieres realmente darle importancia a esta diferencia de nombres, Jordi?
Bueno, conciencia es como se escribía cuando yo empecé a escribir en la revista Integral, que en la que ya hablábamos de cambio climático en los años 80. Yo empecé a trabajar en la revista Integral a finales de los 80, fui coordinador de esta revista, que era la revista pionera en España en temas de ecología, naturaleza, etcétera. Y en esa época, conciencia siempre se escribía con N. Hoy en día hay personas que la escriben con S. Lo que dice el diccionario es que conciencia con N implica tanto la conciencia, digamos, en el sentido psicológico, como la conciencia en el sentido ético, cuando tienes buena conciencia, mala conciencia. Y la cuestión es que con este título lo que planteo es que vamos hacia un colapso que parece cada vez más claro si no hay un crecimiento de nuestra conciencia. Cuando hablo de colapso me refiero a temas ecológicos, sociales, psicológicos. Se disparan las adicciones a las pantallas, se dispara el malestar en las sociedades incluso más opulentas. Pero sobre todo hablo de colapso cognitivo, de que cada vez entendemos menos qué está pasando, dónde estamos, quiénes somos. Y por eso creo que es importante volver a plantearlos las preguntas básicas, existenciales, que son las que la filosofía siempre ha intentado abordar.
Claro, y plantear los términos. Eres muy claro en todo el libro cuando explicas las situaciones que nos han llevado hasta aquí, quién hace y quién no hace caso de ello. Recuerdas a George Orwell y a 1984, cada vez vuelve a estar más presente este libro, ¿eh? ¿Quién lo diría? En nuestras vidas.
Sí, curiosamente, George Orwell acaba su libro en 1948, y pone 1984 cambiando las dos últimas cifras, 48-84. O sea, lo sitúa 36 años en el futuro. 36 años después de 1984 era 2020. Y entonces, en ese momento, muchas personas empezamos a ver que se disparan los sistemas de vigilancia y que el poder es mucho menos benévolo de lo que en algún momento podríamos haber pensado. Sí, efectivamente, hay algún elemento orwelliano, cada vez más en el mundo de hoy, Pero sobre todo creo que hay elementos de la otra gran distopía del siglo XX, que es la de Huxley, Un mundo feliz, en la que la gente está controlada, dominada, no tanto porque se la vigile, sino porque se la distrae perpetuamente, que es para lo que sirven hoy en día pues las redes, las pantallas, etcétera.
Y luego hay también dos referencias claves a dos sectores que tienen mucho la culpa de la situación en la que estamos viviendo, como mínimo de no reaccionar ante esta situación. Un sector es la política, y ahí hace referencia a una frase de Harold Pinter cuando dice: la mayoría de los políticos no están interesados en la verdad, sino en el poder. Y otros son los grandes medios de comunicación, que dices contribuyen a la manipulación de la opinión pública. ¿Esto es así?
Bueno, yo lo siento mucho, pero la conclusión de Pinter, este premio Nobel, que los políticos están más interesados en el poder que en la verdad, creo que es lo que vamos viendo la mayoría de las personas que contemplamos el día a día de la política. Eso no quiere decir que todos, absolutamente. Hay muchos políticos que seguro que tienen una vocación inicial de servir al país, de servir a la sociedad. Pero lamentablemente lo que predomina en la política, sí, efectivamente, es el aumento del poder. Y en cuanto a los medios de comunicación, pues sí, a veces echamos a faltar el espíritu crítico que deberían tener los medios de comunicación, que en cierto momento pues se consideró, hace décadas, que el periodismo, por ejemplo, era como el cuarto poder que servía para mantener en su sitio al poder político, para criticar a los políticos cuando se salen de lo que deberían estar haciendo. Esa vocación originaria de los medios de comunicación de ser un instrumento crítico desde el cual el pueblo, digamos la ciudadanía, puede criticar al poder, eso cada vez más se ha ido perdiendo, en parte porque cada vez más los grandes medios de comunicación dependen de grandes conglomerados.
Bueno, invitas a las personas, a la población, a los lectores a despertar de la ficción en la que seguimos inmersos. ¿Una ficción preocupante, Jordi?
Sí, pero mira, yo de la ficción lo que sobre todo destaco es que es como si viviéramos bajo un hechizo que nos hace creer que todo lo vivo, humano y espontáneo ha de ser sustituido por lo que es mecánico, programable y controlable. Y eso lo estamos viendo en todas partes. Lo estamos viendo en la educación, lo estamos viendo en la cultura, lo estamos viendo en las relaciones humanas, lo estamos viendo en todas partes. Es como si hay una idea de fondo, que en el fondo es falsa y por eso digo que es un hechizo, de sustituir todo lo natural por lo artificial. Incluso en temas de lo que llamamos verde, ¿no? Yo pues que vengo de la revista Integral, la ecología de la que hablábamos en los años 80 y 90 era una ecología sobre todo basada en la sensación de contacto con la naturaleza, de vínculo personal con la naturaleza. Era el verde de los bosques, de los prados. Hoy en día, cada vez más, cuando hablamos de sostenibilidad, lamentablemente, una parte del verde, de ese verde, es el verde del dólar. El dólar, que es un billete que siempre es verde. Es decir, que de todos los temas de crisis ecológica, el poder ha ido escogiendo aquellos con los que se puede hacer negocio. Coches eléctricos, macroinstalaciones eólicas, etcétera. Y nos hemos ido alejando del propósito original, que era esa vuelta a la naturaleza. Y en este sentido también creo que es muy importante recordar que desde ese vínculo personal con la naturaleza del que hablo y desde la manera de enfocar el mundo de la que sobre todo hablo en el libro, lo que llamo la mente holística, basándome en investigaciones de neurociencia de los últimos 20 años, la Tierra se percibe como algo vivo. Hoy en día estamos estudiando la Tierra y la mayor parte de la ciencia climática también está ahí, como un mecanismo inerte, básicamente como un sistema termodinámico, no como una realidad viva, que es como la han visto los grandes filósofos de Occidente, de Platón a Schelling, todos los pueblos indígenas y la mayoría de las culturas de la Tierra. Una premio Nobel de Medicina, Barbara McClintock, hace más de 40 años, cuando recibió el premio Nobel, dijo que es urgente que investiguemos la capacidad de sensación que tiene la célula, toda célula. Ella lo veía y por eso le dieron el premio Nobel, que la célula tiene capacidad de percibir su entorno y decidir qué es lo que ha de hacer en cada momento. Cada célula de nuestro organismo, cada célula de cada uno de los miles de millones de organismos de la biosfera. Si las células tienen capacidad de sentir y decidir, como dice McClintock, ¿cómo no va a tener capacidad de sentir el conjunto de la biosfera? Que es la entidad de simbiosis mayor que hay en el mundo. Lynn Margulis, que como sabes, pues desarrolló una visión de la evolución mucho más basada en la simbiosis que en la selección natural, simbiogénesis, veía el conjunto de la biosfera como una gran entidad simbiótica. Entonces, no estamos, estamos mirando las pantallas y los datos, pero no estamos viendo a la Tierra, no estamos sintiendo la naturaleza. No estamos viendo lo que muchos de nuestros antepasados hubieran llamado Madre Tierra. Y creo que para tener una, para encontrar una manera digna de caminar sobre la Tierra, necesitamos volver a descubrir que la Tierra está viva y que no es un simple sistema físico-químico.
Por eso tú hablas también de un planeta con límites, de esos umbrales de aguante del planeta, esos límites que se definen como nuevas entidades y que es esa capacidad en muchos aspectos de la Tierra de sobrevivir, de superarse, de regenerarse a sí misma o tirar la toalla.
Claro, la Tierra sí es una entidad viva, o sea, si la célula es una entidad viva, en el sentido de que es capaz de autorregularse, también lo ha de ser la Tierra. Incluso sistemas inertes tienen cierta capacidad de autorregulación térmica, etcétera. Un sistema vivo, un organismo, la Tierra como organismo, lo que tradicionalmente se llamaba anima mundi, naturalmente ha de tener una capacidad de autorregularse. Y, por ejemplo, la teoría Gaia empezó a descubrir esto, aunque luego se reformuló en términos más, digamos, mecanicistas y reduccionistas. Pero el avance de la ciencia nos va a llevar a reconocer de una manera muy clara que la Tierra es un ser vivo. Y, de hecho, si tuviéramos un poco más de honestidad, incluso, nos daríamos cuenta de que apenas entendemos nada de cómo se autorregulan los ecosistemas de la Tierra. Apenas entendemos nada de cómo se autorregula la biosfera. Aunque sí que vemos una serie de patrones y podemos hacer una serie de predicciones, y hasta cierto punto esas predicciones son útiles. Y yo cito artículos científicos en el libro que sobre ciertas predicciones, por ejemplo, sobre qué está pasando con, qué puede pasar con la corriente del Golfo y las temperaturas, por ejemplo, de Europa, ¿no? Pero para mí lo esencial es este redescubrir que la Tierra es un ser vivo, que si es un ser vivo tiene una capacidad de autorregularse para llegar a lo que es mejor para ella, y lo que es mejor para ella también debería ser lo mejor para nosotros. Y si es así, y estoy convencido de que es así, deberíamos seguir utilizando todas nuestras herramientas racionales para analizar la Tierra, pero también deberíamos utilizar herramientas más directas, como es la intuición, como es el sentir realmente qué nos quiere decir esta Tierra preciosa, maravillosa en la que vivimos.
Exactamente, y no lo tenemos en cuenta. Debemos recordar que el cuerpo humano no es una máquina, sino un prodigio que no acabamos de entender. Y eso nos identifica mucho, ¿no? Como humanos, como decías antes, cosificamos todo, mecanizamos todo, cuando en realidad nosotros también somos como ese planeta Tierra, seres vivos.
Es que darte cuenta de que tu cuerpo es un prodigio, de que la naturaleza es un prodigio, de que la vida es un prodigio, te lleva a una actitud completamente diferente ante la vida, ante la existencia. Porque hoy en día lo que más predomina es una actitud de cierto autodesprecio y de cierto desencanto ante el mundo. Y eso es, en parte, lo que nos lleva al vacío existencial, a la necesidad de producir y consumir, a la necesidad de estar enganchados a distracciones continuas. Cuando te das cuenta de que tu cuerpo es un prodigio, de que la naturaleza es un prodigio, de que la vida es un prodigio, de ahí surge una actitud de reverencia, de respeto, de celebración, que es una actitud que siempre va a ser muchísimo más ecológica, mucho más sana, mucho más respetuosa, que ninguna imposición que venga de un sentido de culpa, de un sentido de haber transgredido una serie de límites. Incluso nuestro cuerpo, cuando estamos aquí hablando, un cuerpo como tuyo y el mío, un cuerpo humano adulto, tiene decenas de billones con B, de células, que están sinfónicamente coordinadas. Porque si no estuvieran sinfónicamente coordinadas, no estaríamos aquí hablando tranquilamente. Y cada una de estas células, o la inmensa mayoría de estas células, realizan reacciones químicas mucho más complejas que las que pueda producir ningún invento, ninguna fábrica humana. Pueden combinar millones de moléculas para producir hasta 10.000 proteínas distintas, y lo hacen en un espacio microscópico, en silencio, con la temperatura del metabolismo y sin generar residuos. Eso no hay ninguna tecnología humana que pueda hacerlo.
Y es maravilloso, es fantástico.
Está ahí, momento, segundo a segundo, tu cuerpo está haciendo la digestión de lo que has comido hace un rato, y no hay ningún premio Nobel de Química que supiera organizar esa digestión. Es decir, que flotamos, vivimos sobre este prodigio que es la vida, y queremos controlarla, pero lo que deberíamos aprender es a fluir con ella.
Conciencia o colapso es el último libro de Jordi Pigem. Está editado por Fragmenta Editorial y nos demuestra realmente que vivir con otra mirada, con ese concepto de que somos un prodigio, nosotros como seres humanos y también la Tierra, cambiaría muchísimas cosas. ¿Estamos todavía en los límites para hacerlo posible, Jordi Pigem? ¿Tú eres optimista o nos lanzamos directamente hacia ese colapso, que es la otra parte del libro?
Digamos que el optimismo que yo tenía hace 40 años, cuando escribía sobre estas cosas, en Integral, por ejemplo, se ha ido matizando por la constatación de que todas las tomas de conciencia que veíamos que eran imprescindibles. Firmé, por ejemplo, hace muchos años un manifiesto que se llamaba Última Llamada. Bien, pues si era Última Llamada es porque no hay más. Pero bien, no reaccionamos y seguimos bajo el hechizo del consumo, bajo el hechizo del materialismo, bajo el hechizo de creer que todo lo que es artificial, digital, cuantificable, es más importante que lo que es vivo, natural y espontáneo. Y entonces, bien, mientras sigamos así, vamos hundiéndonos, pero si la vida es este prodigio del que estoy hablando, la vida tiene la última palabra. Es decir, yo estoy convencido de que en el fondo de la realidad hay una fuente de inteligencia y de bondad que todas las tradiciones humanas han constatado. Y esa fuente de inteligencia es lo que en el fondo estaría guiando nuestras células. Porque si no, ¿qué es lo que está guiando nuestras células? Ese prodigio de que estábamos hablando. No lo está haciendo el cerebro, porque el cerebro no es más que células. Células y células.
Bueno,
entonces,
vamos a...
hay una inteligencia... Perdona, sí, dime.
Termina, Jordi, claro que sí.
No, que hay una inteligencia en el fondo de la vida, y eso lo vemos cuando estamos en la naturaleza, eso lo vemos cuando admiramos el prodigio de la vida. Si hay esa inteligencia en el fondo de la realidad, hará lo posible para que lo mejor de lo que tenemos hoy en día pueda salir adelante. Seguramente no este mundo de hechizos, de confusión, de poder y de materialismo, pero sí lo mejor de lo que hay en el ser humano y en la naturaleza.
Si nos preguntamos, la naturaleza siempre tiene la respuesta. Jordi Pigem, gracias por dejarlo claro en este Conciencia o Colapso, que nosotros os recomendamos desde aquí, desde el programa Vida Verde, editado por Fragmenta. Gracias por escribirlo, Jordi.
Muchas gracias, Pilar.
Hasta pronto.